Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Estamos comenzando con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder estar juntos, qué lindo poder saludarte, qué lindo poder comenzar este espacio donde nosotros aprendemos, donde nosotros crecemos, donde tenemos bienestar. Yo me llamo María Belén Rodríguez, es un gusto acompañarte y ya quiero presentarte a quienes están conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Primeramente, saludar a la doctora Gisela Maldonado. Hola Gise, qué lindo compartir junto a ti otro Vida y Salud. Bienvenida.
Gracias María Belén, sí, lindo poder estar acá, poder compartir con nuestros amigos, porque este programa lo hacemos con mucho cariño para ti. No sé dónde estás, de dónde nos estás escuchando, a través de qué medios, si es radio, internet. Pero felices, felices de poder estar en contacto contigo y esperando que te comuniques con nosotros para que este Vida y Salud verdaderamente pueda ser de bendición.
Realmente estamos esperando que te comuniques con nosotros desde ahora, desde el comienzo, más el 5512-98-15129. Pero antes de decirte la consigna de hoy, el tema de hoy, yo quisiera saludar a quien está con nosotros, el pastor Anthony Araújo. Hola, pastor Anthony, qué lindo saludarte, bienvenido.
Hola María Belén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gise también, contento.
Hola, pastor.
Siempre de poder aquí compartir con ustedes este programa tan bonito, tan lindo, donde aprendemos, donde crecemos y sobre todo donde también creo que nuestros amigos oyentes están aprendiendo mucho y lo vemos siempre a través de los mensajes que envían, los audios, porque cada tema en realidad es parte de la realidad humana. Así que hoy también no va a ser la excepción. Y hoy tenemos un tema muy especial. Implica muchas cosas allí de nuestra historia. Pero que la Biblia es lo lindo, ¿no? Hablábamos ahí fuera de la señal al aire que la Biblia habla del ser humano, habla de sus emociones, habla tantas cosas bonitas que a veces la dejamos de lado, la Biblia, como si fuera ya, bueno, ok, usemos la Biblia en un último recurso, si es que ya no hay salida. Pero no es así. En realidad, Dios es un Dios que nos creó como seres emocionales también. Y es importante recordar eso.
Y es hermoso esto que estás diciendo, Anthony. Incluso me quedo pensando en cómo tal vez podemos hasta sentirnos identificados con algún personaje bíblico que tal vez pasa, o pasó, quiero decir, por lo que nosotros estamos pasando ahora, y nos identificamos con cómo esa persona se sintió por cómo nosotros también nos estamos sintiendo. Y bueno, ¿por qué estamos hablando tanto de esto? Porque hoy el tema precisamente es cómo manejar las emociones dolorosas. ¿Cómo manejamos esas emociones dolorosas? Y por eso queremos invitarte para que tú participes. Es un tema que da para participar, para hacer preguntas, para contar experiencias. Y nosotros también traemos una pregunta para ti. ¿Has sentido una emoción tan fuerte que tú no sabías qué hacer con ella? Tú puedes comunicarte al más 5512-98-15129.
Excelente. Y ahí ya queremos.
Sí, me quedé pensando en eso.
Sí, seguro que, bueno, no existe un ser humano en este planeta que no haya sentido una emoción que haya provocado dolor, una emoción que haya sido fuerte.
Y sobre todo, cómo qué hacer en el momento. ¿Cómo la gestionamos? Porque si no se gestiona, puede ser mucho más doloroso y más peligroso también, ¿no?
Así.
Pero bueno, hay muchas cosas que podemos ahí hablar.
Y queremos empezar preguntando, pastor, ¿a qué nos referimos con emociones dolorosas?
Bueno, es interesante, bíblicamente hay una palabra en hebreo para dolor. Yo lo estaba buscando ahora, y es la palabra kaab. Es interesante la palabra kaab porque significa herida en el cuerpo y herida en el alma. Es interesante que la misma palabra en hebreo para dolor es herida en el cuerpo y herida en el alma.
Interesante, Anthony, eso.
Es interesantísimo porque lo que la Biblia nos dice o la mentalidad bíblica es no puedes separar el dolor físico del dolor emocional. Increíble, ¿no? O sea, somos un ser indivisible, como la Biblia lo presenta, que no dice, ah, no, es que yo estoy mal emocionalmente y físicamente estoy bien. No necesariamente, porque lo que la Biblia plantea es que lo que duele por dentro es tan real como lo que duele muchas veces por fuera. Y lo decíamos hace un momento, Dios nos creó seres racionales, seres emocionales. Incluso, yo no comparto mucho esta idea, pero muchas personas dicen, no, Dios nos hizo emocionalmente racionales. Pero no, o sea, somos racionales, somos emocionales. Entonces, lo que nosotros sentimos es un asunto que no debemos considerar como que, ah, esto es falta de fe. No, no lo es. Pero cuando hablamos de las emociones dolorosas, las emociones dolorosas son señales. Para mí es eso, señales. Es decir, como el dolor físico que te avisa cuando tu cuerpo necesita atención. De repente empiezas a sentir fiebre, malestar del cuerpo. Ya no es un día, son dos días, son tres días. Ok, esta es una señal, me estoy enfermando. Bueno, desde antes la señal debería verse, ¿no?
Claro, es como un signo, síntoma mental.
Exacto. Esas son las emociones dolorosas. Y justamente porque, por ejemplo, la tristeza, ¿qué me va a señalar? No sé, de repente hubo una pérdida. La rabia, ¿qué va a señalar? Una injusticia que estoy pasando o una herida que tengo en mi corazón. Entonces, el problema es cuando no sabemos cómo gestionar las emociones. Y para mí, un ejemplo bíblico, el más poderoso de la Biblia, es Jesús. Uh-huh. Pero en un momento específico, en el Getsemaní. No sé cómo podríamos aquí analizar lo que Jesús sintió en el Getsemaní. Hay un doctor en psicología, en salud mental, que es Augusto Curi. No sé si escucharon ya, sí. Es psiquiatra, él es escritor también, y él dice algo interesante sobre Jesús, yo lo voy a leer aquí textualmente. Él dice que Jesús tenía todos los motivos en ese momento del Getsemaní para sufrir, bueno, perdón, en la vida, Jesús tenía todos los motivos para sufrir depresión y ansiedad. Él dice eso, porque él fue rechazado, fue incomprendido, fue perseguido, fue traicionado, y sin embargo, Jesús vive una estabilidad emocional que impresiona. Siempre sereno, siempre lúcido, siempre presente. Pero aquí, en el Getsemaní, ya ocurre algo diferente al resto de la vida de Jesús. Yo voy a leer aquí, ahora sí vamos a leer la Biblia para colocar la base, siempre la base bíblica. Y vamos a leer un texto. Voy a pedir a María Belén. Y vamos a leer, María Belén, Mateo 26... versículos 37 y 38. Y tú que estás ahí en casa, en el trabajo, en el auto, toma nota si puedes también. Mateo 26, versículos 37 y 38. ¿Qué nos dice?
Llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo.
¿Cómo interpretas eso, María Belén?
Impresionante, un Jesús que sintió lo que es la tristeza y la tristeza en su intensidad máxima.
Exacto, o sea, estamos hablando de un grado de intensidad. Yo no sé si alguno de nosotros ya lo hemos experimentado, pero tan solo imaginarlo, porque te das cuenta que ahí Lucas, el médico, dice, añade un asunto que dice que él comienza a sudar como si fueran gotas de sangre. Sí. Tú me vas a decir, me vas a dar la razón. Porque existe un fenómeno médico que se le coloca en esta experiencia de Jesús, que es la hematidrosis. Uh-huh. No sé si será eso, pero cuando uno ve imágenes de la hematidrosis, cómo la gente puede llegar a sudar esas como sangre. O sea, uno piensa en Jesús y dice, wow, o sea, el dolor habrá sido tan extremo para que él pueda experimentar eso.
Así es. Bueno, sí. Es un fenómeno que está descrito, no es algo que se vea comúnmente, pero sí hay todo un análisis de cómo es que se produce esto de sudar sangre. Pero hemato viene de sangre, hidrosis tiene que ver con agua, hidro, y tiene que ver con la sudoración. Entonces es sudar sangre literalmente.
Bueno, es interesante. O sea, esa experiencia de Jesús frente a un dolor, a una emoción tan fuerte, o tantas emociones fuertes, realmente es un ejemplo de cómo Él gestiona las cosas, porque Él dice simplemente, mi alma está triste. Él empieza a desarrollar lo que Él siente, un punto importante, ¿no? Él desarrolla lo que siente, cuenta, habla para su padre, dice, padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces trata de no guardar lo que siente, sino realmente de poder expresarlo.
Hablando de esto de trata de no guardar lo que siente, ¿qué suele ocurrir, Pastor Anthony, cuando nosotros guardamos, escondemos, negamos, espiritualizamos el dolor que sentimos?
Mira, ahí yo creo que, bueno, ustedes en la línea profesional que tienen también saben qué ocurre con el cuerpo físicamente, por ejemplo. O sea, ¿qué ocurre cuando guardamos? El cuerpo lo paga. O sea, te enfermas, Gise, te puedes enfermar.
Pero claro que sí. Lo que pasa es que la mayoría de las emociones dolorosas o las emociones que les decimos que tienen como una connotación negativa, si es que no las sabemos manejar, van a producir en el cuerpo que el sistema de alerta, ese sistema neurológico, adrenérgico, que está ahí, está el cortisol también, adrenalina, noradrenalina, se active. Y ese sistema activado mantiene el corazón bombeando como no debe, mantiene la presión alta, nos mantiene en un estado completamente alerta. ¿Y qué hace? Estimula el sistema inmunológico a estar como activo todo el tiempo, gastándose también y no trabajando de la manera correcta. Entonces, sí, ese es el efecto fisiológico, fisiopatológico en realidad, porque es una alteración cuando es mantenida en el tiempo, que produce una emoción negativa o mal gestionada.
Exacto. Y a mí me gusta desde la parte psicológica mencionar, a ver, las emociones sean agradables o sean desagradables, todas van a tener una funcionalidad, ¿no? Como tú decías. Y Dios nos creó así. Nos creó seres precisamente emocionales. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con alguna de las emociones, cuando yo, en vez de vivirla con la función que ella tiene para mi vida, la comienzo a vivir de una forma completamente excesiva, como puede ser una ansiedad excesiva, como puede ser un miedo excesivo, como puede ser una rabia que se convierte en una ira terrible y me lleva a reaccionar de formas que yo no hubiera querido reaccionar? Toma cuenta ese cerebro emocional, esa parte límbica también, y dejamos de tener en cuenta nuestra parte de decisiones, nuestra parte del prefrontal, nuestra parte más racional, donde tendría que haber un equilibrio entre ambos. Yo solamente comienzo a reaccionar por lo emocional. Y aparece mucho de eso en el cuerpo, sumado que la emoción es eso también, es una respuesta psicofisiológica. Entonces va a entrar en cuenta lo que es la mente, pero también va a entrar en cuenta mucho mi reacción del cuerpo ante aquella amenaza, sea cual sea. Entonces, qué importante esto que estamos mencionando. ¿Cómo yo enfrento una emoción que termina siendo desagradable para mí? Y que si no controlo la intensidad, la duración y el efecto que pueda tener, puedo terminar causando destrozos.
Y quizá con todo lo que han mencionado ahora ustedes, alguien que no está escuchando dirá, bueno, ahora entiendo por qué tengo insomnio.
Claro, claro.
Ahora entiendo por qué estoy tensionada, tensionado.
Dolor de cabeza.
Dolor de cabeza, migraña. Uh-huh. Ahora entiendo por qué mi presión siempre está alta. Uh-huh. O alguien dirá, ahora entiendo por qué mi rabia la estoy colocando en personas que no debo.
Porque tengo trastorno digestivo funcional, el colon irritable.
Por eso este es un tema tan importante, y lo decíamos a un inicio, la palabra bíblica para dolor involucra el físico y el emocional. Uh-huh. Entonces, no hay forma de separar algo que así fue construida nuestra máquina humana.
La máquina humana.
Construido de esa manera, y debemos entenderlo de esa forma.
Y el cuerpo habla o grita lo que la boca calla.
Es así.
Entonces hay que tener en cuenta eso.
Y mira, y te digo, espiritualmente, a veces comenzamos a vivir una fe superficial. Tengo dolor, sufro de ansiedad, sufro de depresión, tengo algún problema físico, y a veces decimos, no, es que todo obra para bien. Y sacamos textos bíblicos a veces que no es correcto por el contexto del texto y muchas veces por la situación. Yo he dicho esto muchas veces, muchas de las situaciones dolorosas que vivimos no son prueba de Dios. O sea, hay que diferenciar eso. No todas las pruebas que vivimos son tentación de Satanás. Son consecuencias de decisiones que hemos ido tomando a lo largo de la vida y que hoy se están presentando después de mucho tiempo. Pero no podemos decir, ah, es que Dios, ¿por qué me está probando? No, no te está probando. O decimos, no, es que, bueno, todo va a obrar para bien a los que aman a Dios. Sí y no. O sea, sí, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero no debemos de dejar esa parte de responsabilidad nuestra, de que muchas veces, no siempre, pero muchas veces el hecho de no procesar lo que hemos vivido en el tiempo se junta. Y a veces termina, o decisiones que hemos ido tomando en el tiempo, termina hoy por tenernos en la situación en la que hoy nosotros estamos. Entonces, importante, la fe, queridos amigos, la fe no es que va a suprimir el dolor, ¿ok? Yo no sé si alguien, de repente te rompiste el hueso jugando fútbol, haciendo un deporte, o te caíste y dices, bueno, voy a orar para que mi hueso se resuelva, se coloque. No, tienes que ir a alguien que te trate, a alguien, exacto, que te ayude. Bueno, lo mismo sucede. Entonces, la fe madura, la fe que es una fe madura, es la que puede llevar el dolor exactamente como es a un Dios que ya sabe lo que hay dentro y que no se asusta de encontrar lo que hay en nuestra vida.
Me quedo pensando en algo de esto que estabas mencionando, Anthony, ¿no? Las situaciones que muchas veces atravesamos que se terminan convirtiendo en algo muy doloroso y nadie va a negar el dolor que una persona puede llegar a experimentar ante una situación. Pienso en una pérdida, por ejemplo, en una pérdida de un ser amado por fallecimiento, pienso en una pérdida de un ser amado por un divorcio, por una separación, por una enfermedad que llega. No podemos negar ese dolor que se experimenta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esa situación? Y creo que ahí está mucho de ese foco en donde colocamos. El tiempo va a ir pasando, dolores se van a ir aceptando, quizá el corazón va a ir sanando paulatinamente ante algunos dolores tan intensos. ¿Y qué hago en medio de, en ese proceso? ¿Me quedo solamente en el dolor? ¿Me quedo solamente en el sufrimiento? ¿O decido comenzar a ver otro aspecto y colocar en foco en, ah, bueno, esto sucedió, pero esto también está aquí? Ahí es donde trato de pensar en ese versículo que acabaste de mencionar, que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Cuando miramos hacia atrás y vemos el dolor, decimos, ese dolor tal vez sirvió como una forma de crecimiento. Ese dolor tal vez sirvió para que una persona conociera más a Dios. Uh-huh. Ese dolor tal vez en el momento yo no lo veía desde ese punto de vista, pero se convirtió en, no sé, X bendición de Dios que para mí fue en el dolor más intenso, pero tal vez Dios me mostró que había otra forma donde yo iba a ser sanado por medio de él. Entonces, creo que ese versículo tiene ese aspecto, ¿no? Dios no abandona nunca a sus hijos, nunca. Incluso cuando Jesús estuvo en su momento clave, como estábamos hablando, por más que él sintió que estaba haciendo, Señor, pasa de mí esta copa, ¿por qué tengo que sufrir esto? Sin embargo, Dios nunca lo abandonó.
nunca nos abandona. Es más, Romanos 8 termina diciendo, así pase la vida, pase la muerte, sean principados, potestades, nadie podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo maravilloso. Y hablábamos también en algunos otros programas el hecho de que muchas veces nos toca sufrir cosas que no buscamos. O sea, que hay dolores que no son nuestros, hay dolores que son de otros y que nosotros los asumimos. Y es muy doloroso cuando ves personas que de repente, hermanos mayores que se convirtieron prácticamente en padres de sus hermanos menores. Y comienzan en la niñez, en la adolescencia, a quemar etapas, a no vivir como un adolescente debería vivir, como debería disfrutar la niñez. Tal vez porque en el hogar no hubo por allí esa figura, ese ejemplo de familia, porque papá abandonó a la familia, o fue mamá, o era un matrimonio que parecía que siempre andaban separados o divorciados. Entonces, y uno comienza desde muy temprano a asumir funciones que no toca y genera tanto dolor, pero que al mismo tiempo construye la figura de la persona que hoy es. Pero bien dice María Belén, o sea, nada en realidad no es capaz de terminar por separarnos de Cristo, ¿no? Y sí, definitivamente Dios va a usar cualquier circunstancia para encaminarnos, porque al final el propósito de Dios es salvarnos, ¿no? Y detrás de ese propósito de salvarnos, Dios va a intentar en un camino tranquilo, en un camino, en un mar tranquilo, sin tormenta, va a intentar guiarnos. Pero a veces cuando no puede, coloca la tormenta, porque Dios coloca tormentas. Esa es una realidad. Y lo ves cuando los lleva a los discípulos a Gadara. Jesús sabía que iba a haber tormenta, pero Jesús los puso a los discípulos en la tormenta. Entonces, y son varios ejemplos así.
Y ahí, por ejemplo, en la tormenta, ahí la emoción también experimentó una funcionalidad. En la tormenta Dios les quiso enseñar a los discípulos, por más que ustedes tengan miedo, aún con su miedo, porque ellos experimentaron miedo y Dios no invalidó ese miedo, aún con su miedo, confíen en que yo estoy con ustedes y que esta tormenta la pasamos juntos.
Exacto, eso es lindo, porque ahí el versículo cuando habla de la historia del endemoniado gadareno, dice que los lleva y les dice, suban y pasemos al otro lado. Es interesante esa expresión, porque Jesús les dice, suban y pasemos al otro lado. Claro, los discípulos no sabían que entre subir y pasar al otro lado iba a haber tormenta. Pero ojo ahí, si la palabra de Dios te dice que vas a llegar al otro lado, vas a llegar. Así haya tormenta. Confíe en la palabra de Dios. Puede haber tormenta, puede que la barca se te rompa. Pero si Jesús ya dijo, vas a pasar al otro lado, vas a llegar de todas maneras.
Qué lindo, qué lindo. Yo creo que de alguna forma ya estábamos hablando un poco acerca de la solución, ¿no?, a las emociones, pero antes de ir a ese tema, a mí me gustaría un poquitito, pastora, y que pudieras ayudarnos, porque si estamos diciendo que podemos tomar a la emoción como un signo o un síntoma de un problema mental, así como cuando te sube la fiebre, ¿cierto?, vas a hacer al respecto algo con esa fiebre, no te vas a quedar así, ah, tengo fiebre, no importa. O te duele la panza, no te vas a quedar así, ah, tengo dolor de panza, no importa. No, aparece una emoción y acá la idea sería, ¿cómo sé yo? ¿Qué señales tengo que ver en esa emoción para decidir, ah, acá yo necesito ayuda, no estoy logrando solucionar, así como la fiebre, no, necesito ir al médico? ¿Cómo sé yo? ¿Qué señales?
Yo creo que la primera es cuando ya el dolor emocional dura demasiado y no cede. Yeah. Estamos hablando de alguien que ya no es que está triste, vive en la tristeza. Alguien que no es que hoy sintió miedo por alguna circunstancia, no, esa persona vive con miedo. Entonces ya cuando eso pasa, cuando persiste con esa misma intensidad durante, no sé, una, dos semanas, un mes o años, y la persona no encuentra alivio, la persona se estanca, no tiene movimiento, entonces ya es una señal de que necesita una ayuda especializada, incluso diría yo. Otra señal es cuando ya ese dolor empieza a afectar tu día a día, tu rutina diaria. Entonces de repente ya no duermes bien, lo que habíamos dicho, ¿no? Duermes poco, o te despiertas por las noches.
O duermes mucho.
O duermes mucho.
Hipersomnia o insomnia.
Exacto. Yo conocí a una persona mexicana, recuerdo. Ella se medicaba para poder dormir. Ella había venido de México a vivir a Estados Unidos, todo ese drama de tener que cruzar la frontera, de vivir como una persona indocumentada, con dos hijos que los niños ahí tenían que... Ella trabajaba limpiando casas, el esposo era alcohólico, o sea, una situación tremenda. Y yo me acuerdo que muchas veces cuando yo iba para estudiar la Biblia con ella, no podíamos estudiar porque simplemente ella estaba llorando. Y yo, para mí era mejor atender su dolor, escucharla y luego ya al final una reflexión bíblica. Pero me dijo algo que ella me dijo así: pastor, tomo tantas pastillas que igual tengo insomnio. O sea, llegas al punto muchas veces que ni siquiera lo que es la esperanza para que puedas descansar, ni siquiera eso es suficiente.
Es porque no ha habido una solución a la situación que te está llevando. Las pastillas es lo mismo.
No fue a la raíz.
Exactamente, ¿no? Lo mismo con la fiebre. Uh-huh. Sube la fiebre y nos tomamos un antipirético. Queremos bajarla así. Vuelve a subir la fiebre. Porque la causa que está haciendo de que la fiebre esté aumentando, yo no la he solucionado. Y ahí es donde, claro, justamente estos otros síntomas agregados físicos por la disfuncionalidad mental que el ser humano está viviendo pueden ser una alerta para justamente, no, aquí, hoy, tomo las pastillas, aún así estoy con insomnio. ¿Cómo es posible?
Es como querer atacar el síntoma, pero no la enfermedad.
Exactamente.
No, es así. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa. Hay otras señales, por ejemplo, cuando ya aparecen pensamientos de hacerte daño. Piensas en hacerte daño. Allí ya esa idea de, no, creo que mejor sería ya no estar. O simplemente decir, bueno, creo que los demás podrían estar mejor sin mí. Uh-huh. Entonces, esos pensamientos no son solo una señal así espiritual, no, es una señal de emergencia que requiere ayuda profesional inmediata. Así que si alguien nos está escuchando y está sintiendo, pensando de esta manera... Yo recuerdo que había terminado de predicar el año pasado fue. Había terminado de predicar en una iglesia en el Perú y se me acerca una joven abogada. Al final me dice, pastor, quiero conversar con usted. Y ella me dijo así, pastor, quiero quitarme la vida. Vengo pensando esto hace muchas semanas. Y me gustaría saber si yo me quito hoy la vida, si Dios me va a salvar o si me voy a perder. Yo jamás había recibido un comentario, una pregunta de ese tipo. Y tú ves a una joven abogada, se le veía tan bien. Ella había asistido todos los días a la semana de evangelismo que yo había predicado. Y ahí conversando y entendiendo el porqué, ¿no? El porqué. Y bueno, para resumir, lloró mucho, abrió su corazón, leímos la Biblia, oramos. Y entendió que no era la muerte la solución a su problema. Y ella decidió bautizarse. Se bautizó esa semana de evangelismo. Bueno, ya pasó un año, ya continúa en la iglesia, participa. Lindo. Porque a veces en esos momentos de emergencia que hemos hablado, de señales, necesitas compañía. ¿Quieres decir algo, María?
Sí, dale. Quiero decir algo porque cuando te escuchaba lo que acabaste de decir de la abogada, dijiste, comenzamos a hablar. Y eso es fundamental, sacar para afuera lo que está adentro haciéndote sufrir. Entonces, creo que eso es una de las cosas básicas.
Y lo vemos en Jesús, que hizo eso en el Getsemaní. Pero además Jesús llevó a sus amigos. Tú lo leíste, María Belén. Sí. Jesús no se fue solo. Llevó a los 12... pero a 3 los llevó a orar. Ahí, tristemente, los 3 se quedaron dormidos. Sí. Y la Biblia dice que se durmieron en el sueño de la tristeza. También estaban emocionalmente acabados Pedro, Santiago y Juan. Pero Jesús llevó amigos porque sabía que hay situaciones que uno enfrenta que ya no puede, o sea, que necesitas un apoyo. Necesitas alguien que te escuche, alguien que te aconseje. Puede ser un pastor, puede ser un psicólogo, puede ser un médico. Pero no podemos creer que solos vamos a resolver todos nuestros problemas.
Ahí está la importancia también de la red de apoyo, algo que como psicólogos promovemos mucho. Y una persona a la que cuando tú estás en un momento límite de tu vida, sepas que vas a ir y que le vas a tocar la puerta o que la vas a llamar y que esa persona va a estar para escucharte. La mayoría de nosotros tenemos por lo menos una persona. Y si ya tenemos una persona que se convierta en la red de apoyo, ya es válido también para ese momento de emergencia.
Es verdad, es cierto. Y yo quiero aquí dar dos señales más. Sería cuando ya empezamos a, o vemos que nuestras emociones son desproporcionadas. Por ejemplo, lloramos sin causa, sin razón. O sea, pasa algo y de repente lloras. Un miedo que aparece y no sabes exactamente por qué, pero te está paralizando. Sientes angustia, pero no sabes ubicarla en qué situación. Simplemente, entonces ya es una señal también de que algo está mal. Y una última, bueno, podrían ser más, y quizás podrían también ahí ustedes, si es que por ahí no dije algo, pero podría ser el hecho de conductas dañinas. Ok, me sumerjo en el alcohol, en la droga, o me aíslo simplemente, o me vuelvo alguien que trabaja compulsivamente. O sea, no necesariamente son las sustancias, ¿no?
Son formas de tapar el dolor.
Son formas, exactamente.
De evadirlo.
De evadirlo. Y como hemos dicho, mientras intentemos evadir, nunca vamos a solucionarlo.
Exacto. Tenemos muchos mensajes y el tiempo está pasando. Vamos. Y está pasando rapidísimo.
Dale.
Vamos, Chise, leemos el primero.
A ver, dice, desde Bolivia, buenos días Radio Nuevo Tiempo. Algunos textos dice que me ayuden para la depresión y poder salir, porque mi confianza sigue en Dios, pero da miedo a perderlo. Yo creo que vamos a ir ya en un ratito a eso, a responderte aquí cómo manejar la situación.
Leo otro que llegó desde Argentina. Hace varios días que vengo teniendo problemas con mi esposo y la verdad que necesito que oren por mi familia. No quiero dejar de confiar en nuestro Salvador por unos problemas que a veces nos agobian, pero también me doy cuenta que me cuesta cambiar mi carácter fuerte. Es como si fuera a propósito, que más me acerco a Jesús y empiezan las dificultades con las hijas, con mi esposo. Y es que soy yo quien tengo que cambiar primero en mi manera de ser, muy impulsiva en contestar. Y la verdad eso me duele, más porque supone que soy yo la que tiene que reflejar el carácter de Cristo en los demás, principalmente en mi familia. Y oro y oro y sigo orando. Y que mi oración no sé si está pobre o está errada. Tenemos otro mensajito.
Sí, pero queremos contestar esto.
Perfecto. Sí, bueno, gracias ahí por el mensaje. No te culpes por lo que estás pasando, ¿ok? Todos, en algún momento y en varios momentos de la vida, hemos querido hacer algo bien y no nos fue bien. Pablo lo dijo muchas veces, lo que quiero hacer, eso no hago, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y él responde y encuentra el motivo del por qué muchas veces, por más que queremos cambiar ese carácter, que a veces es muy feo, Pablo dice es que, así como yo quiero hacer el bien, hay alguien que quiere que yo haga el mal. Sí. Y eso es lo que siempre hemos tratado de colocar aquí en el programa y es en el espacio en el que vivimos. Es un espacio de constante conflicto espiritual. Es un conflicto que la Biblia lo llama el conflicto de los siglos. Es la gran controversia. Es un Dios queriendo recuperarte, queriendo sanarte. Un Dios que busca que ese carácter feo que hoy puedes tener sea bueno como el de Jesús. Y Dios intenta, y por eso es que hoy tú sientes que quieres hacer ese cambio. Entonces, no es que tu oración es pobre. Al contrario, estás escuchando muy, muy bien la voz del Espíritu Santo que te está hablando a querer cambiar. Eso es lindo. El Espíritu Santo no se alejó de ti. Al contrario, está más cerca de ti y tú lo estás viendo.
Le está mostrando sus fallas de carácter.
Exacto. Y ella es consciente de eso. Entonces, dale gracias a Dios que el Espíritu de Él no se alejó de ti. Eso es lo bonito, eso es lo lindo, ¿ok? Pero también tienes que entender de que así como Dios busca tu salvación y lo hace a través de Jesús y del Espíritu Santo, Satanás quiere simplemente destruirte a ti, a tu familia. Porque siempre hizo eso desde el principio y no va a cambiar. Al final él va a ser destruido. Pero importante, por eso tú dices, es que, pero ¿por qué si yo cuanto más busco a Dios, más problemas tengo? Sí, es lo lógico, es lo lógico. Porque mientras no buscas a Dios, Satanás está muy tranquilo. ¿Para qué te va a molestar? ¿Para qué va a interrumpir si estás perdida espiritualmente? Pero cuando tú despiertas y te das cuenta de tu condición y comienzas a concientizarse, no puedo ser. Entonces ahí tú despiertas para ir a Jesús y el diablo se despierta también y dice, no, algo está pasando, estoy perdiendo a alguien aquí. Pero recuerda, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Así que mucho ánimo. Cristo nunca perdió una batalla. Cristo jamás fue derrotado, ni en el momento más difícil para Él. Así que no creas que Él va a perder una batalla en tu vida. Sigue adelante. Puede que vuelvas a caer. Puede que vuelvas a mostrar ese carácter feo. Pero no te rindas. Dios hará milagros en ti en la medida que tú coloques toda tu esperanza en Jesús. Lo mejor que puedes hacer es eso. No es, ya, voy a dejar de hacer esto. Ya, voy a dejar de hacer otro. No, primero es, despiértate, dobla tus rodillas y dile a Jesús, Señor, me pongo en tu camino, me encuentro contigo y tú guíame. Es lo mejor que puedo darle a Jesús y Él hará lo que es restante.
Quiero decir algo chiquitito para nuestra amiga. Ahora que ella ya reconoció, y ese es el primer paso fundamental, así que felicitaciones. Contamos con la ayuda de Dios, que es la más inmensa y maravillosa, porque con el Espíritu Santo podemos cambiar. Trabaja en lo que te das cuenta que no está haciendo lo mejor. Eso que reconociste, ahora comienza a trabajarlo. ¿Qué es lo que me lleva a reaccionar de una forma tan impulsiva? ¿Qué es lo que me lleva? Y estoy segura que vas a conseguir salir adelante. Gise, tenemos más mensajes.
Sí, hay uno más. Voy a mencionar rápidamente una amiga desde Argentina que nos saluda y ella cuenta que se sintió muy mal cuando a su hijo le diagnosticaron un trastorno del espectro autista y vio que no había mucha ayuda en ese momento de parte de nadie hasta que finalmente Dios en su inmensa misericordia le envía a una persona que empieza a guiarla y a ayudarla en esta situación que ella estaba pasando de tristeza y angustia. Y ella dice, pido a Dios que siempre la bendiga y pido por más personas como ella. Y Dios bendiga este día para todos. Ahí lo que decíamos antes, ¿no? Esa red de apoyo, uh-huh. Esa persona que te va a sostener, a quien Dios va a usar. Y queremos que además sepas que Dios tiene varios instrumentos para llegar a ti. Uno, por ejemplo, es el que tengo en mis manos en este momento, la revista Mente Feliz. En esta revista, el autor, que es un psiquiatra adventista, te presenta varias situaciones. La situación de la emoción de la tristeza y cómo también se presenta, podemos tener un control sobre las emociones, cómo gestionar las emociones, y nos va a llevar siempre a la Biblia, porque no hay nada más importante que Dios esté a la base de la solución de ese problema, de ese dolor, de esa emoción que puedes estar pasando. Con su ayuda, gestionar y controlar las emociones va a ser posible. Así que queremos que puedas pedir este hermoso instrumento que está para que tú lo tengas gratuitamente, ya sea físico o digital. Lo único que tienes que hacer es escribir a nuestro WhatsApp al más 5512-9815-129. Pídelo, escribe Mente Feliz y te haremos llegar este valioso material.
Qué lindo, doctora Gisela. El tiempo ha avanzado muy rápido y vamos entonces a dejarle al pastor Anthony 3 minutitos, ¿sabe?, para que pueda dar una reflexión final sobre este tema tan lindo.
Gracias a todos los que han escrito, a todos los que tal vez ahí en su corazón se han identificado con lo que hoy hemos hablado y no escribieron. Sepan de que lo que hemos dicho aquí es importante. Primero, el hecho de que Dios no nos abandonó, ¿ok? Pero hay algo que tenemos que hacer, hay que nombrar, hay que decir lo que sentimos. Haz como Jesús habló, Jesús mencionó y él dice que era lo que sentí en el Getsemaní. Él no lo ocultó. Él simplemente se mostró tal como estaba. Pero además de eso tuvo su red de apoyo, personas que lo acompañaron. Y tú necesitas buscar esa red de apoyo. Pero incluso si ves ya que los problemas que vives no pasan, se mantienen con esa intensidad, necesitas buscar ayuda. Hazlo. No está mal, es necesario. Dios es el Dios que creó el cuerpo, pero Dios también creó la mente. Y la mente necesita ser cuidada, necesita ser sanada por tantas cosas que has vivido en el pasado, que probablemente no tiene una decisión tuya de por medio muchas de ellas. Pero cree que en Dios hay solución. Y hay un texto que a mí me gustaría leer para terminar, y es Lamentaciones 3, capítulo 22 y 23. Porque quien escribe el texto es Jeremías. Y ustedes saben que Jeremías era conocido como el profeta llorón. Porque Jeremías vivió en una época donde Israel no tenía esperanza. En una época donde el pueblo, todo lo hacía mal. Lo hacía para el pecado. Y claro, cuando uno va tras el pecado, lo va a encontrar y va a encontrar la muerte espiritual. Pero en esa condición, Jeremías dice unas palabras que hoy puede ser para cualquiera que siente de que las emociones ya lo sobrepasaron. O que de repente ya la situación que vives es insostenible. O la intensidad en la que te encuentras es incontrolable. Jeremías dijo así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si hoy estás con vida, es porque Dios te ama, porque su misericordia es real. Porque Dios es fiel y cada día que has despertado hasta aquí es un Dios diciéndote: no todo está acabado, no todo está terminado. Podemos continuar, podemos recomenzar, pero Dios no va a permitir que tu vida hoy quede como está. ¿Qué es lo que puedes hacer? Dale gracias a Dios por este día. Dale gracias a Dios por las situaciones que vives y cree que en Él hay una solución diferente a las que buscaste, pero es la mejor y sobre todo que tiene un propósito especial, tu salvación. Así que me gustaría poder hacer una oración contigo hoy en este programa, donde estés, si puedes allí cerrar tus ojos, vamos a orar. Querido Dios y Padre, nos creaste seres emocionales y gracias por eso. Sentimos tantas cosas. Cosas que nos alegran la vida, pero otras que también nos entristecen. Y tú sabes cuál es el dolor que hoy cargamos. Sabes qué es lo que aquello nos mueve por dentro, que muchas veces nos da miedo al futuro. Pero Padre Celestial, creemos y confiamos en ti, en tu poder maravilloso. Tú eres nuestro Creador. Y como Creador, tú no quieres vernos infelices, tristes o angustiados, o con enojo, o viviendo la situación que estamos. Puedas tú ir hoy en auxilio de cada persona que clama con fe en este momento. Que tu Santo Espíritu los abrace. Que tu Espíritu Santo infunda paz y la esperanza de que en ti hay siempre una solución para nuestros problemas emocionales.
Amén.
Puedas cuidar de cada persona, Señor. Y que hoy pueda ser un día diferente. Quizá no todo se soluciona hoy, pero hoy sí podemos empezar a ver el día con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Qué linda forma de terminar, Gise, Pastor, nuestro Vida y Salud de hoy. Vamos a despedirnos con un fuerte abrazo de nuestros amigos.
Chao, chao, queridos amigos. Hasta un próximo programa.
Nos vemos en un próximo programa.
Chao, a seguir chao. Disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.